Bueno, estamos en comunicación telefónica con Erika. Erika es familiar de víctimas del Próbolo, del caso Próbolo aquí en Mendoza. Antes que nada, Erika, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, bien, acá tratando de informar un poco acerca de lo que es la reanudación. Se reanudan nuevamente el juicio, digamos, por el caso de Corbacho, de Corradi y de Gómez aquí en Mendoza. Comienza nuevamente este miércoles el juicio, ¿verdad?
Es verdad, mañana se reanuda después de un cuarto intermedio por el pedido de las pericias y bueno, y estamos de nuevo en lo que es esta instancia judicial. Así como tal cual lo decís.
Bueno, Erika, ¿cómo se está desarrollando este juicio que ya comenzó hace un par de semanas atrás? Se reanuda, como dijimos, mañana miércoles, pero contanos un poco cómo han podido seguir ustedes los detalles de este juicio.
Bien, bueno, recordar en primera instancia que ya llegar al juicio es para nosotros, para todos los familiares y organizaciones que conformamos el colectivo de sobrevivientes, una instancia sumamente importante, porque sabemos que causas como estas no encuentran generalmente en la esfera judicial. De hecho, no son solo prácticas sostenidas por una institución que avala, digamos, la reubicación de sacerdotes, sino también que encuentran los mismos rostros, ¿no? Porque estamos hablando de acusados con causas en otros países y en otros lugares también de la Argentina, así que la instancia de que hoy sean judicializados es para nosotras muy importante y después de 2 años y medio de lucha, creemos que es fundamental, que por supuesto no es un pecho, que lo que esperamos es una condena firme a nivel jurídico, pero que por supuesto tiene que ir acompañado con la condena social para que esto nunca más vuelva a ocurrir.
Bien, ¿y cómo se han mostrado los jueces, los fiscales? ¿Cómo se han mostrado por ahí? ¿Cuál ha sido su actitud, digamos, en esta primera etapa?
Y nosotros valoramos muy muy buena la resolución de que las y las sobrevivientes no vuelvan a declarar, sino que no se lo someta a esa revictimización, sino que se pasen las cámaras Hessel, que bueno, que habían sido filmadas precisamente para no revictimizar. Así que valoramos que se esté respetando ese derecho y esperamos que todo suceda de la manera en que viene sucediendo. Creo que se viene dando un proceso judicial en la que nosotras estamos fervientemente convencidas de que nuestros familiares dicen la verdad y que este juicio va a encontrar justicia, ¿no? Con condenas firmes. Así que valoramos que se viene desarrollando bien.
Bien, Erika, con respecto a lo que acabas de decir hace un ratito, esto significa que se ha rechazado el pedido de que, bueno, las víctimas vuelvan a declarar que había hecho la defensa.
Exacto. Ese pedido se rechazó porque en realidad también implica una revictimización cuando en las instancias primarias, digamos, de las denuncias se realizaron cámaras Hessel filmadas para que bueno, para que la revictimización no sucediera en estas etapas judiciales. Así que valoramos de buena manera que eso haya sido la resolución, ¿no? De los jueces.
¿Cómo ha sido la labor de las víctimas en este caso, que sabemos que ha tenido que ser muy complejo, ya que han tenido que enfrentarse nuevamente, digamos, a recordar las peores vivencias que han tenido en su vida? ¿Cómo ha sido esto de que hayan tenido que declarar en un caso que se ha convertido en el caso más emblemático, digamos, de Mendoza?
Bien, bueno, fue muy duro romper el silencio de años. Yo creo que ha jugado un papel central en la conformación del colectivo por la restitución de derechos a los y las sobrevivientes del Próbolo, que está conformado por familiares, por sobrevivientes y organizaciones que nos han apoyado desde el principio, entendiendo que por supuesto no fue fácil ni para los sobrevivientes romper el silencio y poder denunciar, ni para nosotros los familiares, ¿no? encontrarnos con una realidad del horror que jamás imaginamos. Entonces, en todo este proceso de 2 años y medio hasta llegar al juicio, la verdad que ha sido central la conformación del colectivo, porque no en todos los casos hemos recibido la ayuda de atención psicológica y de la vulneración de derechos integral que fue esto. Porque la verdad que instituciones como el Próbolos, ¿no?, eran una verdadera promesa de futuro para las familias. O sea, cuando nosotras enviamos a nuestros familiares al Próbolos, en realidad era una propuesta educativa que también tenía talleres de oficio, que también tenía una asistencialidad médica con fonoaudiólogos, con psicólogos y demás. Y estas propuestas de futuro existen, digamos, o la iglesia llena estos espacios cuando el Estado también deja un vacío, una sociedad completamente excluyente. Entonces, muchos de nosotros vimos de verdad coartado con esto, con el horror de lo que sucedió, también una posibilidad, una imposibilidad de continuar adelante, porque recordemos que no les enseñaban lengua de señas, es decir, no estaban escolarizados, no había tal cosa como talleres de oficio, no existía una contención psicológica, sino que había prácticas de vulneración y de abuso. Entonces, estos 2 años también ha sido el intento de generar redes de contención que nos permitan reconstruir los lazos de confianza, ¿no? Y también posibilidades de brindarle un futuro mejor a nuestros familiares.
Bien, ¿cuál ha sido la actitud de la iglesia, digamos, en este sentido? ¿Se han acercado a ustedes? ¿Han tenido alguna actitud como para enmendar, digamos, lo que han vivido?
No, en verdad no, es una ausencia absoluta, el silencio absoluto y también la materialización en otro tipo de prácticas que sí la vinculan a una postura tomada.
¿Cuáles son las expectativas del colectivo y de los familiares en este momento, digamos, de cara a los días que se vienen con el desarrollo del juicio?
Bien, nuestra expectativa es que todo pueda desencadenar en condenas firmes a los acusados de esta primera causa, pero que también se eleven a juicio. Recordemos que esos no son los únicos imputados, ¿sí? Que todavía está, bueno, la monja Cosaca Pumico, Graciela Pascual, y todo el resto de los acusados que también permitieron que estos hechos se mantuvieran durante años en el silencio y en el encubrimiento de mucha gente que lo hizo posible. Entonces, es fundamental que no olvidemos que esto es una primera instancia judicial, pero que tenemos que llegar a elevar todas las causas, porque si no, bueno, nos quedamos a la mitad, ¿no?
Bien. Erika, vos nos contabas que han tenido gran acompañamiento de organizaciones, bueno, que son por supuesto las que conforman el colectivo, bueno, y gente en general que ha apoyado. ¿Cómo se ha mostrado el Estado? ¿Ha estado a la altura de las circunstancias el Estado provincial?
Mira, en verdad no. Creo que el Estado desde el principio, como te contaba, es el que genera estos vacíos de exclusión, ¿no? Y alrededor de la causa hacen falta un montón de cosas. Creo que los grandes desafíos que tienen que ver más con lo social, con lo político, por fuera de la condena judicial, tiene que ver con, no sé, con la lengua de señas en las escuelas, con intérpretes en todas las esferas del Estado, con una sociedad más inclusiva, ¿sí? Y en eso el Estado tiene un rol que está todavía en la esfera del desafío, porque hoy no se concretan todas esas cosas. No hay un horizonte claro bueno, de integración en la esfera educativa y laboral, ni para los sobrevivientes ni para muchos de los chicos con discapacidad, ¿no?
Bien. Bueno, Erika, la verdad que ha sido muy muy interesante todo esto que nos has contado. Por ahí, si querés dejar algún mensaje, una reflexión acerca de, digamos, de todo esto que se está viviendo.
Bueno, la verdad que como mensaje es que podamos comprender que esto excede la barrera de lo individual y de lo que le pasó a nuestros familiares en particular, y que también nos debe provocar la reflexión colectiva, ¿no? Como sociedad, de bueno, ¿cómo hacemos de ahora en adelante para generar una mayor inclusión y para posibilitar otros horizontes de futuro? Me parece que esa es como la reflexión a lo que abocamos, que estas cosas no vuelvan a suceder, también depende un poquito de todos. Entonces, el acompañamiento también es fundamental, tanto en las instancias, digamos, el juicio que se da todos los días, instancias específicas como las sentencias, en donde esperamos que nos puedan acompañar también en tribunales, y bueno, poniendo nuestro granito de arena en la medida en que nos toque cotidianamente a cada persona, ¿no?
Bien. Erika, ¿tienen alguna certeza de que cuánto tiempo más va a durar el juicio?
Y mira, la verdad que con estas dilaciones que han sucedido en estas semanas, la verdad que no tenemos una certeza. Inicialmente se esperaba un mes, pero bueno, todo viene sucediendo a otros ritmos, como bueno, como la justicia también nos tiene acostumbrados, ¿no? Que es esperar. Pero bueno, después de 2 años y medio ya estar en el juicio para nosotros es fundamental, y bueno, esperaremos lo que corresponda.